El reto, que funcione el Sistema Nacional de Búsqueda. Decíamos la semana pasada que debemos leer con cuidado las cifras. Esto es esencial si deseamos que el Sistema Nacional de Búsqueda funcione mejor. Hoy quiero regresar a dos informes de la Auditoría Superior de la Federación que ya te había recomendado revisar, lectora. El primero, dado a conocer el 27 de septiembre de 21, de la Liga 1, nos dice cómo se construyó la Comisión Nacional de Búsqueda entre 2018 y 2020. El documento nos muestra los resultados de una auditoría de desempeño, la 25-04-07-006-2021, que llamaré ahora la Auditoría 2020, en la cual se evaluaron dos instituciones, Comisión Nacional de Búsqueda y Fiscalía General de la República. El tiempo estudiado por la Auditoría 2020 es el momento de su construcción, de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sobre esto, la Auditoría Superior de la Federación nos reporta que en los primeros 3 años en que funcionó el mismo, se hicieron 58.000 inscripciones, de las cuales había 32.000 localizadas, el 56.6%, y 25.000 sin localizar, el 43%. Recordemos que el registro incluye todos los casos desde 1961. Ahora, ¿quién ingresó los casos al registro? En 2018 se inscribieron 16.800, en 19 21.500 y en 20 19.600. Todas las autoridades del Sistema Nacional de Búsqueda contribuyeron, pero fueron las fiscalías o procuradurías estatales las que más registros realizaron. 13 de 16.000, 18.000 de 21.000 y 15.000 de 19.000 para 18, 19 y 20. La institución que menos contribuyó fue la Fiscalía General de la República, con 14, 31 y 58 en cada uno de esos 3 años. Por otra parte, como ese fue el momento inicial del Registro Nacional, la mayor parte de los registros se realizaron por carga masiva, arriba del 60% de los casos. Se supone que en los años siguientes la carga masiva tendría que reducirse y eventualmente la totalidad de los casos que se vayan presentando ingresará por medio de aplicación web que permite a las autoridades y al público ingresar a personas desaparecidas y no localizadas. La ASF encontró, al revisar los campos de registro que habían que llenarse en cada caso, una gran cantidad de vacíos. Estos tenían que ver con el modo en que se ingresaban los datos en el Registro Nacional. 80.9% de los campos vacíos correspondían a la carga masiva. Cosa interesante. Entre 2018 y 2020, cuando las autoridades usaron la aplicación web, hubo 12% de campos vacíos y cuando la aplicación web la utilizaba la ciudadanía en general, solo el 2.5%. Esos resultados de Auditoría 2020 nos indican que quienes estaban fallando al momento de llenar adecuadamente los campos, pues eran las fiscalías, mayoritariamente. Lo grave es que la auditoría data de 2020 y que el 26 de diciembre del año 22, 2 años más tarde, David Peña nos reportó en la mesa de abogados de Momentum varios casos en que él está acompañando como litigante, casos en el registro, que tienen campos vacíos que deberían estar llenos con datos que sí obran en las carpetas de investigación que él conoce. Ve la Liga 2. Ahí te digo en qué momento. Los auditores se han creado la expresión buena ondita de no decir defecto, problema o falla, que son palabras muy duras para la piel delgada del funcionariado. En lugar de ellas, el término buena ondita es áreas de oportunidad para la mejora. El problema de la Auditoría Superior de la Federación es que dijo en 2020 que había una gran incidencia de campos vacíos en el Registro Nacional y a finales de 2022, al parecer, sigue el problema. Veamos ahora quién realiza las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas. En ese mismo programa de Momentum que te he citado, David nos recordó que una cosa son investigaciones que deben realizar las fiscalías, las de los estados y la federal, y otra muy distinta la búsqueda que está encomendada a la Comisión Nacional de Búsqueda y las locales en cada entidad. Aquí hay que aclarar otra vez algo que Carla Quintana nos dijo varias ocasiones. Durante las acciones de búsqueda específicas, las comisiones no pueden realizar algunos actos. Por ejemplo, si hay noticia de que en un predio urbano hay un entierro clandestino, las comisiones no pueden ingresar al lugar. Esa atribución corresponde al Ministerio Público. Es decir, una buena parte de los trabajos de búsqueda requiere no solo el concurso de las comisiones, sino de las fiscalías. Y ya he dicho que este es otro de los asuntos tramposos de la ley. En la auditoría 2020, la ASF reportó que entre 19 y 20, la Comisión Nacional de Búsqueda había realizado 312 acciones de búsqueda en distintos estados, en las cuales colaboró con otras autoridades y con familiares. La auditoría superior señaló que, comillas, el número de acciones que se realizaron en los estados no coincidieron con aquellos que tuvieron un mayor registro de personas desaparecidas o de personas localizadas. Y agrega que por eso recomendaba fortalecer el proceso de búsqueda mediante diagnósticos que le permitan a la Comisión Nacional de Búsqueda conocer características y patrones de desaparición. Cierro la cita. La ASF agregó en el punto la gráfica que te vuelvo a agregar. Ya la había comentado en otra entrega, hace 2 semanas, cuando analicé el reporte de otro informe de la ASF. Luego de realizar la auditoría 2021-004100-19-0068-2022, y que aquí llamaré auditoría 2021, Vela Liga 4. En aquella ocasión, el tema era que varias comisiones locales regresaban el dinero que se les entregaba a través de la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar búsquedas. Un asunto grave porque la mayor parte del presupuesto de la Comisión Nacional se transfiere de ese modo. En ese otro comentario mío te decía, querida lectora, que en 2021 Oaxaca había recibido 18 millones 150 mil pesos y que había sido muy eficiente, en el sentido de no regresó casi nada a la Comisión Nacional. El problema era que, de acuerdo con la gráfica en la página 42 de la Auditoría 2020, Oaxaca había presentado muy pocos casos de personas desaparecidas, muchos menos que Estado de México, Chihuahua o Guerrero, entidades que recibieron la mitad del dinero que los oaxaqueños en 2021. ¿Ese trabajo de leer las dos auditorías juntas lo hace en algún momento la ASF? No lo sé. Más grave, en 2020 no se había realizado en Oaxaca muchas acciones de búsqueda, y aún peor, el índice de personas localizadas era muy alto. Es decir, Oaxaca no tenía un déficit grave en materia de no localización. En mi comentario de hace 2 semanas señalé esta incongruencia y suponía que se corregiría en el siguiente ciclo anual, 2022. Navegando en la red descubrí que no. Oaxaca, con muchos menos casos en el registro nacional que otras entidades, volvió a recibir en el año 22 la misma cantidad de fondos casi que en 2021. Solo fue hasta 2023 que se redujo la cifra. ¿Qué cambió? El gobierno estadual. Al presupuestarse 2021 y 2022, la administración oaxaqueña estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional, gobernando Alejandro Murat Hinojosa, y fue hasta verano del año 22 que ocurrió la elección y hasta el 1 de diciembre de 22 que el morenista Jara Ruiz entró a Palacio de Gobierno en Oaxaca de Juárez. Contrastemos el caso oaxaqueño con el veracruzano en la misma gráfica de la auditoría de 2020. Veracruz tiene un poco más de casos registrados en el Registro Nacional, pero el número de localizados es minúsculo. Es decir, existe una crisis de no localización. Y esto, pese a que se realizaron muchísimas acciones de búsqueda en el año 20, más que en cualquier otra entidad federativa. Eso se explica no solo por la presencia en Veracruz de colectivas de madres buscadoras bien organizadas, sino porque en el año 19 y en el 20 estuvo al frente de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos una académica de la Universidad Veracruzana comprometida con el problema, Mayra Ledesma Arrunte. En el año 21, Veracruz recibió un poco más de recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda que Oaxaca, 18.185.000 pesos. Y también fue bastante eficiente en el uso. Regresó a la federación solo 326.000 pesos, el 1.8% de lo recibido. Los números veracruzanos se explican por el contexto del movimiento ciudadano de búsqueda de desaparecidos y se justifica una mayor inversión federal porque los actores involucrados en la entidad están más comprometidos. Los números oaxaqueños no permiten esas explicaciones. Que el subsidio federal a la Comisión Local Oaxaqueña solo baje luego de la alternancia del partido político en la gubernatura queda entonces como explicación válida. ¿Existe algún análisis de contexto que justifique el modo en que se designaron tales o cuales cantidades para tales o cuales estados? Esta era una de las sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación, tanto en la auditoría de 2020 como en la de 2021. La semana que viene analizaré qué nos dijeron esos informes de la ASF en materia de capacidad operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda y qué ha ocurrido más tarde. Muchas gracias.